Cada hora que comienza es una oportunidad para disfrutar de las mejores producciones. 93.9 Sonido y producciones independientes.
La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
La cocina del periodismo, 10 años.
60 minutos analizando los medios.
60 minutos analizando los medios.
Analizando los medios.
La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Los saluda en esta linda, calurosa y agradable tarde de viernes, Camila Bonetti. Y estoy enfrente nuevamente, como el viernes pasado, con mi... A pedido del público volvió mi amiga personal, Laura Garzón.
¿Cómo
aquí
estás?
Aquí presente, lejos del micrófono. Ahí está, nos vamos acomodando.
Ahí está, ya. Perfecto, bueno.
Tenemos una temperatura de 17 grados 9 de sensación térmica.
Bien.
En la ciudad de Buenos Aires. Una muy linda tarde. Está como un poquito fresco, pero...
Pero está justo ahí.
Podemos afirmar que arrancó la primavera porque estaba bastante engañosa, lluvia,
estos
frío.
Estos últimos días hizo calor.
Sí, esta última semana se reafirmó la primavera. En...
Por fin.
Así que nos levanta el humor a todos, me parece,
sí,
este clima.
Sí, la verdad sí. Hoy venía en el colectivo y vi ya los árboles con flores.
Exacto, no hay nada más.
Ya son colores, hay verde, hay rosa, hay violeta, están todos los colores, por fin.
Exacto, así que nos levanta el ánimo, ganas de salir, de madrugar.
No sé tanto de madrugar, pero de salir sí.
Sí, por lo menos no nos levantamos... Temprano y es de noche con 0 grados o 2 grados bajo cero, sino que está caluroso.
Te anima, sí, te pone como las pilas para seguir el...
Exacto.
Muy bien.
Y vamos a saludar a la producción.
Sí, por favor. Bueno, aquí yo veo acá a Xavi.
Xavier Rodríguez.
A mí se me olvidan todos los apellidos. Voy a intentarlo. Bueno, Xavi Rodríguez. Está Emiliano Weaver, Carla Saucedo y Matías López de Briñas, que se me escondió, pero ya lo vi.
Ah, pero anda por ahí.
Sí,
y
por ahí anda.
Saludamos al operador Lucas Jaquet,
que está hablando con nuestro ex operador, que es Nicolás Pérez.
Nicolás Pérez, ahí nos mira.
Nos está mirando porque Hola, estamos hablando Nicolás. De él.
Ahí está, ahí reaccionó. Bueno, vamos a recordarles las vías de comunicación. Para que se comuniquen con nosotros.
Bueno, tenemos la línea directa que es el 48991647 o nos pueden dejar un mensajito, lo que quieran, críticas, insultos, lo que quieran.
Elogios.
Sí, mejor todo lo que sea algo bueno, todo positivo, al contestador al 51975338.
Exacto, también tenemos un blog del programa donde pueden escuchar el programa subido unas pocas horas después del programa, que es www.lacocinadelperiodismo.wordpress.com. También nos pueden escribir y dejar mensajes, críticas, lo que quieran. Estamos abiertos,
tenemos
no hay censura.
No, jamás.
Estamos, sí.
Jamás la censura, jamás.
Sí, a la independencia y a la libertad de expresión.
Bueno, y tenemos nuestras redes sociales. Tenemos
Exacto.
Twitter, que es @lacocina2010, para que nos sigan, así nosotros también los seguimos a ustedes. Y tenemos Facebook también, La Cocina del Periodismo, un grupo. Nos
sí.
buscan.
Ahí nos pueden ver en fotos también.
Para que vean nuestras hermosísimas caras. Y nos conozcan, que siempre pasa en radio, que uno no sabe, uno escucha siempre la misma voz y se imagina la persona que está detrás,
claro.
Pero no sabe.
Así y bueno, que nosotros rompemos con el encanto, le mostramos nuestras fotos, nuestras caras.
Y ahí aumentamos más, llega más público.
Exacto. Acá Lucas hace cara de asco, un buen compañero. Bueno, esta semana estuvo bastante cargada. Recordemos, bueno, estamos viviendo ahora momentos difíciles con el tema de los problemas que hay dentro del sindicalismo argentino,
sí.
Que los hubo desde siempre, estas divisiones, estas diferencias ideológicas. Y bueno, lamentablemente tuvimos un asesinato de un joven hace 2 días atrás en una protesta. Y bueno,
Mariano,
estamos, exacto,
chico.
Mariano Ferreira. Uh-huh. Pero hubo otras cosas también de las cuales nos vamos a estar ocupando hoy. Vamos a dividir el programa en dos partes porque vamos a estar hablando del dictamen para proyectos sobre papel de diarios, que el oficialismo acordó esta semana con Proyecto Sur y Nuevo Encuentro para tratar el proyecto de la diputada Cecilia Merchán, que pertenece a Proyecto Sur, donde se declarará de interés público la producción, comercialización y distribución de papel para diarios. Un tema... una vez más polémico.
Importante,
claramente. Bueno, había sido anunciado el envío de este proyecto al Congreso por la presidenta hace un poco más de un mes atrás y ahora se está dictaminando en las comisiones en ambas cámaras para que pueda ser finalmente tratado. Se dice que podría ser tratado en unas pocas semanas, ya para noviembre estaría listo todo. Y también vamos a estar hablando... Sobre los anuncios de la presidenta el día lunes sobre el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada.
Bueno, vamos a hablar sobre la pretensión de lograr que el 75% de la población en Argentina tenga televisión digital, el TDT, que Camila sabe muy bien qué significa TDT.
Exacto.
Y
Televisación Digital Terrestre.
Perfecto. Y el Wi-Fi, Wi-Fi, WIFI, lo que quieran, como lo quieran escuchar.
Exacto.
También para todos.
Exacto.
Gratis.
Porque el lunes Cristina anunció el Plan Nacional de Telecomunicaciones y detalló los avances de la implementación de la televisación digital terrestre. Anunció una inversión de 8.000 millones de pesos para la construcción de estas antenas. Que ya fueron inauguradas las 5 primeras torres de transmisión de la televisación digital terrestre.
Faltarían 42.
Restando, que estarían listas más o menos para mediados del año que viene, donde estas antenas transmitirán a través del satélite televisación digital gratuita, ¿no? Perfecto. En alta definición, para todas las televisiones que tengan, ya que esto es muy moderno, que tengan
como el decodificador.
Exacto, el conversor. Que ya fueron repartidos a los sectores bajos de la población. Hasta ahora unos 170.000 aparatos aproximadamente.
Pero y todavía falta.
Todavía falta, exacto. Falta repartir muchos más. Además, en poco tiempo las televisiones van a incluir
ya
el aparato dentro de lo que es la estructura del televisor.
Y es más fácil, más práctico para todos.
Por supuesto, a medida que vayamos cambiando los televisores ya va a estar esto incorporado, pero mientras tanto va a ser necesario para poder disfrutar de la televisación digital terrestre de estos aparatos que, bueno, rondan en unos $100 para arriba, por eso hasta ahora es un poco caro. Pero esto
a medida que pase el tiempo
van a
empezar a bajar el precio, como todo.
Por eso se están repartiendo a sectores que no tienen la posibilidad de comprarlos. En forma gratuita se está repartiendo estos aparatos decodificadores. Y esta televisación digital terrestre, además de la imagen en alta definición, permitirá que uno no sea necesario tener contratada una empresa
privada.
Exacto, que nos brinde cable.
Claro.
Y vamos a tener una señal excelente, olvidándonos ya de la antena analógica, esa que si uno no tiene cable tiene que hacer malabares
y posiciones
extrañas con la papa clavada en la antena, ¿no? En la terraza.
Ya no hay que hacer eso nunca más.
Se veía mal y una lluvia, olvídate.
Ah, no. Eso es lo que normalmente pasaba, ya no.
Exacto.
Las generaciones que vienen no lo van a tener que vivir.
Por eso se discutía mucho que, por un lado, tenemos... unos 5 canales gratuitos, ¿no?
Sí.
Donde uno puede ver, tenga o no empresa de cable, pero el problema es que a veces es necesario contratar una empresa justamente porque la antena analógica es difícil tener una buena recepción de la señal. Uh-huh. En cambio, ya con la empresa tenemos estos 5 canales de aire más unos cuantos más, pues estamos hablando más de 50 canales de privados con buena definición también. Lo que busca esto es democratizar, digamos, la palabra que se está usando, que se está usando ahora, el acceso a la televisión, a los canales.
Se está hablando mucho de nacionalizar, estatizar y por último era democratizar.
Exacto.
Esas eran las palabras que se
usaban. Y además se implementarán nuevos canales.
Bueno, y todo esto viene a colación también por el problema, no el problema, el asunto que dijo Cristina el martes pasado, en un acto mientras inauguraba una de las textiles en Mercedes.
Sí.
Y dijo que lo mejor para Argentina sería nacionalizar, no estatizar, o al revés era.
Nacionalizar, no estatizar.
Los medios para lograr la democratización de toda la información que se está dando.
Que las inversiones no sean de capitales extranjeros, sino de capitales nacionales.
Nacionales.
Eso, a eso se refiere cuando habla de nacionalizar. Y aclaro justamente que no es estatizar, porque estatizar significa un manejo del Estado, sino que sean nacionales, que los tengan empresas privadas si quieren, pero argentinas.
Capital nacional.
Exacto. Pero pasemos al otro tema del que estábamos hablando anteriormente, del cual lo vamos a estar ocupando en la primera mitad del programa, sobre el dictamen para el proyecto sobre papel de diarios.
Bueno.
El oficialismo acercó un proyecto a las comisiones en diputados, uh-huh. pero aceptó modificaciones provenientes del partido de Pino Solanas y de Martín Sabatella, proyecto Sur y Nuevo Encuentro, donde se aceptaron algunas modificaciones al proyecto, declarando el interés público de producción, comercialización y distribución de papel de diarios. Tras más de 6 horas de debates en el plenario de comisiones, donde tiene que pasar todo proyecto de ley antes de ser tratada en cualquier cámara, la iniciativa logró la firma de 78 legisladores de un total de 153 presentes, lo cual significa que hay mucha oposición
a este
proyecto. Exacto.
Es casi la mitad.
Es por eso que el oficialismo está tratando de buscar alianzas, como recién decía, de Proyecto Sur y Nuevo Encuentro,
claro.
para poder aprobar este proyecto que justamente va a tener bastante oposición. Lo que se busca es fijar un precio igualitario para todos los compradores de papel. Y si se aprueba, Clarín y La Nación tendrán que vender parte de sus acciones en papel prensa, ya que la nueva iniciativa establece que ninguno de los propietarios de papel prensa podrá tener más de un 33% de las acciones. Y para el caso de compañías gráficas y audiovisuales, justamente sí. Clarín y La Nación, el límite será un máximo del 10%.
Y ahora se supone que en la actualidad tienen más, casi el 46,1%.
Exacto, exacto. Por eso también se está hablando en este tema de democratizar, ¿no?
Claro.
El proyecto de ley ya tiene dictamen de mayoría en la Comisión de Diputados y podrá ser tratado, como decía hoy, en el recinto en unas 2 semanas, ¿sí? A partir de noviembre. Como decía, de esta manera Clarín y La Nación deberán desinvertir en un plazo no mayor a los 3 años. Eso era el dato que estaba buscando.
Ah, ok, un plazo.
Tienen tiempo de 3 años, así uh-huh. como la ley de medios, la ley de servicios, claro, de comunicación audiovisual.
Tienen un plazo para aplicarse.
Tienen, claro.
Para que se lleve efectivo.
Para adaptarse. Dicho.
Exactamente.
Exacto, para soltar las acciones. Para seguir hablando de esto, estamos en comunicación con Hernán Cosi, periodista de Tiempo Argentino. Hola, Hernán, ¿nos escuchás?
¿Cómo andan?
Buenas tardes, te saludamos aquí Camila Bonetti y Laura Garzón de La Cocina del Periodismo. Estamos hablando, del proyecto de ley sobre la distribución de papel de diarios.
Sí.
Queremos saber, Hernán, ¿qué cambios inmediatos se notarán si se aprueba la ley?
Bueno, en principio lo que hay que pensar es que Clarín y La Nación, al controlar las acciones de papel prensa, o la mayoría de las acciones de papel prensa, lo que se garantizan es, por un lado, el acceso para ellos y para sus diarios, o sea, ellos controlan diarios en todo el interior, de un cupo de papel en detrimento de los demás medios. Esto significa básicamente que si no perteneces al club de Clarín La Nación, te quedas afuera de la posibilidad de comprar, por ejemplo, con un 10% de descuento. Por otro lado, la Argentina importa papel.
Sí.
Creo que papel prensa en este momento estaba produciendo algo así como 170.000 toneladas anuales y Argentina precisa 250.000, 260.000 toneladas anuales.
Sí.
Esto significa que las demás toneladas importan. Y eso a un precio que ronda el 50% más.
Claro.
Entonces, si el Estado finalmente logra participar en la decisión política de cómo se distribuye un bien como papel prensa, o en realidad o la producción de papel prensa, lo que va a significar es que los medios más chicos, los medios del interior, e incluso los que compiten con Clarín y La Nación, accedan al papel y a las bobinas de papel en las mismas condiciones y al mismo precio que lo que acceden los accionistas privados del diario, de la empresa, de Papel Prensa.
Claro. Hoy estaba leyendo lo que dicen, ¿no? Clarín y La Nación al respecto, que son, digamos, los perjudicados, por así decirle, por este proyecto de ley. Ellos afirman, a ver, ¿por qué Clarín y La Nación dicen que el proyecto prohíbe a los medios gráficos tener acciones de empresas productoras de papel, en este caso Papel Prensa? Porque supuestamente pueden disponer de un 10%, ¿no?
Claro, pueden disponer, según el proyecto de ley, que al que se le dio esta semana, se dio un dictamen de mayoría en Congreso, luego de una serie de debates en la Comisión de Comercio. El proyecto establece básicamente que todos los diarios tienen que acceder al mismo precio y le da la potestad, el Estado, a partir de sus acciones en Papel Prensa, de el uso de los derechos políticos, le dicen, lo explicó Vudú el otro día en Casa de Gobierno,
sí,
pero no de el acceso a los beneficios económicos que pueda dar ese trabajo, digamos.
Claro.
Esto significa que los demás diarios van a poder participar de las decisiones o van a poder darle su opinión al Estado y que el Estado después discuta dentro de Papel Prensa cómo se distribuye esto. Pero básicamente, Clarín y La Nación lo que están defendiendo es la posibilidad de disponer a su gusto de la empresa. Eso es lo que se está discutiendo hoy por hoy.
Claro.
Declarar de interés público un bien como el papel de diario, que representa más o menos el 40% de los costos de producción de cualquier medio, uh-huh, significa que el Estado va a poder participar en las decisiones. Y si el Estado participa, y obviamente los diarios se meten en las discusiones, porque el Estado de por sí mismo no resuelve los problemas.
Claro.
Si el Estado participa, probablemente, todo esto siempre hay que ponerlo entre comillas porque hay que ver cómo se desarrolla después y cómo es la discusión en el Congreso, etcétera, pero el Estado, los diarios más chicos probablemente lo que van a poder hacer es disponer de las bobinas a pedido de Papel Prensa.
Sí.
De hecho, el proyecto incluye también, en realidad el marco regulatorio del proyecto incluye también una obligación de que la empresa fabrique al 100% de su capacidad productiva.
Claro.
Y además obliga a los accionistas, Clarín, La Nación, Cimeco y el Estado, a un plan de inversiones trianual para aumentar esa capacidad instalada.
Uh-huh.
Esto significaría que, de a poco, Papel Prensa, que es la mayor productora de papel para diarios de la Argentina, hay otra que se llama Papelera Tucumán,
sí,
pero que no participa casi del mercado, que Papel Prensa poco a poco pueda ser quien provea al 100% del mercado de papel de diario.
Bueno, y nosotros nos preguntábamos si la oposición propone algunos cambios o se opone totalmente, en su totalidad, a este proyecto.
Bueno, ahí hay un debate que es complicado. Yo les quiero recordar cuando fue la discusión en torno a la resolución 125 por el tema de las retenciones de la soja.
Sí.
Muchos decían, hay que ver cómo votan los diputados de las provincias, hablaban de los diputados opositores y los senadores, porque cuando vuelvan a sus provincias van a tener que dar la cara ante los productores. Eso tenía algo de razón, pero acá estamos hablando de empresas que en muchos casos son parte de las campañas electorales de las elecciones del año que viene, básicamente.
Sí.
Entonces, es muy complicado pronosticar cómo van a votar cada uno de los legisladores, más allá de las críticas que puedan aparecer como bloque, en
claro,
cada uno de los bloques que componen las cámaras. Son cruces muy complicados. Los diarios que participaron de la discusión en torno a Papel Prensa, principalmente son diarios chicos, regionales, que no están vinculados al multimedio Clarín, que están nucleados en una cámara empresarial especial, están muy vinculados a la política local, y nosotros desde acá, desde la capital federal, muchas veces no tenemos presente eso porque no consumimos la información de los medios nacionales.
Sí.
Pero los medios regionales tienen un gran peso, hay muchos que están en contra de esto, pero hay muchos que están a favor, incluso diarios que uno a primera vista pensaría que están en contra, por ejemplo el diario Uno de Mendoza, que es propiedad de Daniel Vila y el exfuncionario de Menem José Luis Manzano, que incluso militaron muy fuerte contra la ley de medios, están a favor, públicamente a favor, y lo dijeron en las audiencias que se realizaron en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cómo van a votar cada uno de los diputados? Todavía no se sabe. Es algo que desde el diario estamos intentando encontrar esa información, o por lo menos poder hablar. Claro. Pero la realidad es que es un tema muy áspero para cada uno de los diputados, sobre todo para los que tienen algún grado de relación directa con la política local. Hay muchos que son directamente relleno de lista y que entran, que son punteros, pero los que manejan la política provincial, la política municipal en cada una de las provincias, tienen algunos problemas, sobre todo donde están estos diarios, que van a salir beneficiados claramente si se resuelve ese tema.
Bien, Hernán, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, nos quedó todo un poco más claro, y bueno, te estaremos llamando en otra oportunidad.
A las órdenes.
Hasta luego, gracias.
Saludos.
Bueno, estábamos en comunicación con Hernán Cosi, periodista de Tiempo Argentino, hablando sobre el tema de papel prensa y el proyecto de ley, que seguiremos hablando más adelante, pero ahora nos vamos a una columna.
Marca registrada.
Marca registrada. Marca registrada. Marca
registrada. Periodistas que hicieron historia.
Periodistas que hicieron historia.
Bueno, estamos ahora sí con la columna. Estábamos de marca registrada y pusimos a Green Day.
Gracias. Hoy es el día en que me lo voy a perder.
Yo también. ¿No ven?
Podemos aprovechar para saludar a Laura Cañupan, que hoy se ausentó.
Y está ya. Está de movilera.
Está de movilera, de la cocina al periodismo. Más que aceptable, así que le deseamos una buena noche. Les tocó un lindo día, va a ser un excelente recital seguramente.
Que disfrute.
Bueno, saludamos a Emiliano Wibert, que lo tenemos por aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿y vos?
Bien, todo bárbaro.
Contanos, ¿qué nos trajiste?
Vamos a hablar un poquito de la vida y la carrera profesional de Jaime Bailey.
Bien, ¿quién es Jaime Bailey?
Es un periodista, escritor y conductor de televisión que nació el 19 de febrero de 1965.
Sí.
Ostenta ser de doble nacionalidad, tanto peruana y estadounidense.
Ajá.
Se lanzó como escritor a los 29 años, en el año 1994, de la mano del escritor peruano Mario Vargas Llosa, que lo recomendó en una editorial llamada Sex Barral. A partir de allí, él emigró a los Estados Unidos en el año 94 y comenzó a escribir un libro que se llama No se lo digas a nadie. Ese libro cuenta las aventuras de un joven de condición homosexual que hacía frente o que se defendía de alguna manera de lo que del pensamiento que tenía la sociedad peruana en la que él se había criado.
Ajá.
Por otra parte, siguiendo lo que es la carrera de Bailey como escritor, él se caracteriza por ser un gran cultor de la novela hedonista, que básicamente se caracteriza por tener un estilo bastante marcado de realismo. Es decir, que tiene siempre está relacionado con lo que es la vida de una persona. Todo lo que tiene que ver por ahí con lo más negativo, que es la soledad, la angustia y el desencanto.
Ajá.
Él comenzó a hacerse más popular como periodista en el año 1983. Cumplido sus 18 años en el año 83, comenzó a trabajar como panelista en un programa llamado Pulso, de la cadena Panamericana Televisión, para luego pasar a entrevistar a figuras del mundo del espectáculo.
Ah, ya desde muy joven, ¿eh?
Sí, muy joven. Exactamente. La verdad, yo no lo recuerdo joven, lo recuerdo de ahora.
No habíamos nacido, eso no, pasa.
Sí, claro, pero...
Bueno. Y era conocido como el niño, el, entre comillas, niño terrible de la televisión, porque tenía un estilo como bastante desenfadado, audaz y espontáneo a la hora de entrevistar a los personajes. Posteriormente, en 1985, él es apartado de la televisión, básicamente de la cadena Panamericana, porque él tenía un programa político llamado Conexiones, en el que a Alan García Pérez, que es el joven candidato de la República, actual presidente de Perú, él le había hecho una entrevista donde le preguntaba si era verdad que él se medicaba con litio para calmar sus estados de ánimo y si hacía un tratamiento de la cura de sueño.
Ah, una pregunta, pero re sencilla, sí. le tiró al futuro presidente.
Fácil.
Sí, digamos, ¿y qué pasó con esa pregunta?
Bueno, fue considerado como una falta de respeto, eso no le gustó al joven de la República y lo apartaron de la televisión porque consideraron que era como algo antiético, era como una pregunta antiética, más allá de que ella estaba desempeñando su función como periodista y demás. Entre 1991 y 1992 volvió a la televisión, pasados 6 o 7 años, y volvió a la cadena Panamericana Televisión con el programa que hay de nuevo. Al día siguiente del autogolpe del presidente Fujimori, el 5 de abril de 1992, él emigró a Estados Unidos y comenzó a escribir su primera novela, como dijimos antes, No se lo digas a nadie, uh-huh. y comenzó a trabajar como periodista en cadenas de televisión conocidas como CBS Español, Telemundo y Canal Sur. Posteriormente, entre 1995 y 1996, condujo el programa Jaime Bailey en Vivo, que era un reality show que se realizó en Miami y se transmitió por Canal Sur. Entre 1996
¿Ese reality show de qué consistía?
Consistía en hablar con personajes del mundo del espectáculo y de la política y establecer, digamos, como diferentes tipos de debates.
Digamos que su fuerte dentro del periodismo era el hecho de ser entrevistador.
Siempre fue el entrevistador, sí, yo lo conozco más como entrevistador. Bueno, claro. De pronto también como escritor.
Y como el rey del talk show también, ¿no? El tema de armar por ahí, entre comillas, como ciertos debates polémicos para que, bueno,
claro,
después...
sí.
Mirá vos.
Entre 1996 y 1998 presentó el programa en directo con Jaime Bailey por la señal de Telenoticias CBS, que se vio en 20 países de América Hispana. Y después, en enero del año 2001, regresó con el programa, el conocidísimo programa de entrevistas llamado El Francotirador.
Ah, sí.
Que se emitía, claro, los días domingos. Actualmente, el 12 de julio de este año, volvió ahí con ese mismo programa, El, claro, Francotirador, pero por la señal de Frecuencia Latina.
Ah, okay. Él ahora desempeña su periodismo, digamos, en Perú. ¿O está en Estados Unidos?
Ahora lo desempeña en Perú, básicamente, su periodismo.
Va y viene.
Exacto.
Claro, él viaja.
Él viaja.
Él viaja.
Pero es importante aclarar que, si bien estuvo en Estados Unidos trabajando, siempre bajo el habla hispana.
Exacto.
Ah, sí, es verdad. Sí.
Siempre en un mismo círculo. En 2009, hace un año atrás, condujo programas de entrevistas tanto en Lima, capital de Perú, como en Miami. Ese mismo año se convirtió en columnista dominical del periódico El Nuevo Herald y posteriormente, el 2 de noviembre del año pasado, lanzó un programa que es en la señal NTN24, que se llama Nuestra Tele de Noticias 24 Horas, que forma parte de la cadena RCN.
Sí, acá... yo lo veía. Eso en Colombia se veía todo el tiempo y les encantaba.
Sí.
Lo que pasa es que Bailey tiene esa característica de que o lo amas o lo odias. Así es.
El más odiado, claro, el más amado.
Son los dos opuestos.
Es que a pesar de su éxito, tiene una personalidad, digamos, una forma
y es
de
fuerte,
ser.
Y claro, lo que él piensa lo dice. Y
no le importa nada, es temperamental, claro, ante, sí, una determinada situación.
Y eso siempre genera,
claro, exacto,
amor y odio.
Exactamente. Entonces en Colombia, por lo menos a mi familia le encantaba. Mi mamá y mi papá eran a las 10 de la noche. El plan era acostarse
con Jaime Bailey.
Claro,
dormir con Jaime Bailey.
Y me gritaban, Laurita, poné. Y yo, bueno, ahí está, lo ponía. Pero sí, a mí me gustaba ver Jaime Bailey.
Y el 21 de febrero de este año, él, en un programa grabado de Francotirador, había anunciado su renuncia a la señal de televisión Frecuencia Latina, porque decía que el director de esa señal, Baruch Ifcher, se oponía a su candidatura presidencial por Perú en las elecciones del 2011.
Claro, es que él se postuló. Me acuerdo que yo viendo una emisión del programa de él de NTN24,
sí,
dijo que se iba a lanzar.
Pero
como,
ideológicamente, pero, ¿para qué lado tira?
Para el lado de él. Sí, no, pero lo que pasa es que lo dijo y como él tiene esa costumbre de hacer como chistes y cosas así, jocosas.
Es como que,
pero
no cae bien en alguna...
Pero serio, entonces tú no sabes si está hablando de verdad o si te lo está diciendo en chiste. Entonces cuando dijo que se iba a postular, nadie le creyó.
Claro.
Hasta el momento en que salió ya en noticias y en noticieros y en diarios que sí iba a postularse. Y salía
director,
postulado,
claro.
O sea... En todos los candidatos y el último salía Jaime Bailey para postularse para presidente.
¿Sí? Él se reunió inclusive con el director del canal y junto con su secretaria para saber si iba a continuar el programa, pero finalmente fue levantado porque él le había hecho en un programa una entrevista a un hombre que supuestamente había sido agredido por el presidente oficialista de ese momento. Entonces tomaron represalia y el programa no se emite más actualmente.
Bien, bueno, ¿algo más para recalcar?
No, está todo.
Bueno, perfecto.
Bueno, mira vos.
Todo lo que se puede aprender.
No es el primer periodista que se dedica a la política, ¿eh?
No, a la política. Y es bastante político, la verdad.
Bastante político. Bueno, muy interesante la columna.
Encantado de verlas.
Igualmente.
Hasta el próximo viernes. Buen fin.
Bueno, con Green Day de fondo, nos vamos a una tanda.
Si estás escuchando radio, es la 93.9 Independientes. Producciones Independientes, las 24 horas. Radio Palermo.
¿Querés modelar tu cuerpo? ¿Experimentar nuevas sensaciones? Entonces, vení a patinar en rollers.
Milton Roller, entrenador personal.
Clases para todos los niveles y edades.
Comunicate al 15 56 03 8863.
O si preferís, escribinos a miltonroller@hotmail.com.
Si tenés tus rollers, tráelos. Si no, te brindamos todo el equipamiento que necesites. La primer clase
es gratis.
Milton Roller. Milton Roller. Entrenador personal.
www.miltonroller.com.ar.
Otro ángulo. Un espacio para repensar nuestra realidad desde un lugar distinto. Los lunes, de 9 a 10, con la conducción de Mariano Perla y los comentarios de Daniel Mastropascua.
Que no te preocupen los actos de los malos, sino la indiferencia de los buenos. No mires para otro lado. Un programa de la Asociación Martín Castellucci.
Todo está guardado en la memoria.
Para que los buenos dejen de ser indiferentes.
Sueño de la vida y de la historia.
No mires para otro lado.
La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir.
Todos los martes.
Libre como el viento.
De 22 a 23.
Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo.
Titulares.
Titulares.
Titulares. Noticias del medio.
Noticias del medio.
El gobierno sugiere nacionalizar los medios. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó que sería importante que los más medios adquieran conciencia nacional y definan los intereses del país este miércoles en un discurso pronunciado en un acto en Mercedes.
Ley de medios vigente. Gabriel Mariotto, titular del Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, resaltó en un evento político realizado en La Plata la total vigencia de la nueva ley de medios audiovisuales, luego de las últimas medidas cautelares dictadas por la justicia que la habían frenado.
Colombia. Político es condenado por asesinato a periodista. El exalcalde de Curicó, Sneider Mayorga, fue sentenciado a 40 años de cárcel ayer jueves por ordenar el homicidio contra el informador Hernando Salas Rojas. Salas fue asesinado a tiros en su casa el año pasado por denunciar presuntas irregularidades de Mayorga.
CN23 llegó al cable. La señal de noticias del empresario oficialista Sergio Spolsky se sumó a la grilla del operador satelital DirecTV. El ingreso se da luego de intensos pedidos para su incorporación, en contraparte a lo que ocurre en Cablevisión del grupo Clarín, donde aún hoy el canal no se está emitiendo.
Medio estadounidense despidió a periodista por racista. La radio pública norteamericana, NPR, expulsó al columnista Juan Williams este jueves por comentar en el programa The Rally Factor que se pone nervioso cada vez que ve musulmanes en un avión. Williams ha escrito libros sobre el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos.
Apoyo a periodistas mexicanos. Alarmados por las muertes y agresiones a los cronistas en el país azteca, destacados comunicadores y escritores estadounidenses se reunieron en Nueva York para manifestar su solidaridad y llamar la atención sobre los ataques constantes contra la prensa en ese país.
Bueno, seguimos con el programa. Agradecemos a Matías y a Xavier la lectura de titulares muy interesantes. Recordemos, tenemos una semana agitada, ¿eh?
Después de este pogo que estábamos haciendo acá.
Sí, a full, ahí rockeando. Estamos a full hoy con la música. Excelente, para este viernes súper. Que yo me adelanto a felicitar a mi amiga que hoy cumple 32 años.
Bueno.
No, mentira. El domingo mi amiga colombiana cumple 23 años.
23 añitos.
Añitos. Sos una niña todavía.
Muy joven.
Mi colega escorpiana.
Sí,
acá en el corazón.
Por favor.
Así que, bueno, gracias. El viernes que viene te vuelvo a saludar igual.
Bueno, gracias. Están todos invitados a la celebración hoy. Después les paso la dirección del lugar, así todos están invitados.
Exacto. Bueno, ahora sí, basta de pavadas y continuamos. Seguimos.
No, una más. Voy a hacer un saludo a un ex conductor de La Cocina del Periodismo. ¿Quién? Que nos está escuchando en este momento. Ignacio Incardona nos está escuchando.
Ah, Nacho.
Nachito nos está escuchando.
Que nos venga a visitar un día.
Sí, Nacho, debería venir.
Nacho, te lo digo públicamente, venía a visitarnos.
Bueno, ahora sí, continuamos.
Ahora sí, continuamos. Recordemos que estuvimos en comunicación hace unos minutos con Hernán Cocchi, periodista de Tiempo Argentino, quien nos estuvo contando sobre el proyecto de ley sobre la distribución de papel de diarios.
Está complicado.
Sí. Y él nos contaba que Papel Prensa hace unas 170.000 toneladas anuales de papel, cuando en todo el país se necesitan
250.000.
Por ende, hay que importar papel, que es muy caro.
Y que se importa, y el precio es 50% más a lo que se hace acá.
Aquí, exacto. Y el proyecto busca también regular un poco esto, ¿no?
Claro.
Aumentar, bueno, democratizar, como decíamos hoy, que sea en forma más equitativa la cantidad de acciones de cada empresa. Bueno, por supuesto que Clarín y La Nación se van a seguir oponiendo porque significa una desinversión.
Claro, y les quitan el poder que tienen ahora.
Exacto.
Entonces,
y hablábamos también de que los diputados están divididos para votar, pero si todo continúa como hasta ahora en el tratamiento en comisiones de diputados, podemos afirmar que no encuentro Proyecto Sur y quizás el socialismo, que no firmó el proyecto, pero sí estaría de acuerdo en la votación general, a aprobar este proyecto. Pero tenemos a la UCR y al PJ disidente, que son muchos, en contra.
Bueno, y habrá que ver también cómo esa votación, cómo se va a hacer. Él también nos explicaba que es bastante complicado y que depende de cada diputado la votación que piense hacer en el momento que se decida.
Pero bueno, ahora vamos a pasar al segundo tema que anunciamos tratar en este programa, que es sobre el Plan Nacional de Comunicación, de Telecomunicaciones Argentina Conectada. Exacto. Donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el lunes presentó este plan y detalló los avances de la implementación de la televisación digital terrestre.
Donde la inversión es de 8.000 millones de pesos.
Exacto.
Para extender toda la red por toda Argentina.
Exacto. No toda, porque si bien ahora se van a inaugurar las 5 primeras torres, está anunciado que para mediados del año que viene se inauguran las 42 restantes, siendo un total de 47, que prevé cubrir el 75% de los hogares del país. Por ende, hay que, bueno, una de las preguntas que nos hacemos, que vamos a estar hablando en instantes con nuestro nuevo entrevistado, será qué pasará con el 25% restante de la población.
Claro.
¿Dónde estarán localizados? ¿Quiénes no podrán recibir? ¿Si va a haber más inversiones? Claro. ¿Si podrá cubrir el totalidad de la población en unos pocos años o no? Veremos qué pasa. La realidad es que, como conversábamos hace un rato, va todo de la mano, toda esta la repartija de conversores a los sectores bajos de la población, la construcción de las antenas.
Claro, hay que recalcar que en un inicio, o sea, en este momento lo que se está haciendo es para la población de escasos recursos, que se les está brindando esto.
Exacto.
Gratuitamente.
Exacto. También se van a construir, otra cosa de las que vamos a estar hablando, centros públicos donde se podrá acceder a internet de manera gratuita. ¿Sí? O sea, estamos hablando de Wi-Fi.
Claro, dice que es en plazas, escuelas, hospitales y centros culturales se podrá acceder gratuitamente al Wi-Fi.
A Wi-Fi. Ahora vamos a tratar de determinar dónde y a partir de cuándo vamos a poder tener ese acceso.
Sí.
También para continuar con la democratización.
Bueno, también con televisión digital. Ay, no, bueno. Sí, hoy estoy. Serán 16 señales. Ahora hay 7 funcionando. Y habrá una señal exclusiva para películas argentinas, solo películas argentinas.
Exacto, solo películas argentinas. Bueno, para continuar hablando del tema, estamos en comunicación con Fernando Krakowiak, que es periodista de Página 12. Hola, Fernando, ¿nos escuchás?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal, Fernando? Te saluda Camila Bonetti y Laura Garzón de La Cocina del Periodismo. Estamos hablando sobre el plan de telecomunicaciones Argentina Conectada. Queremos saber, para empezar, ¿en qué lugares se va a poder tener conectividad gratuita a internet y a partir de cuándo?
Mira, lo que anunciaron el lunes la presidenta es un plan de telecomunicaciones, como decías vos, que la principal obra que prevé es la construcción de 10.000 kilómetros de fibra óptica.
Sí.
Lo que mencionan ahí es que en 3 años, el plan está presupuestado a 3 años. y dice una que va a haber una serie de lugares donde se va a tener acceso gratuito, que lo llaman núcleos de acceso al conocimiento y espacios públicos desde donde también se va a poder acceder a internet, wifi gratis. Estos son, en el primer caso, escuelas, hospitales y sociedades de fomento, y en el caso de los espacios públicos, algunas plazas o lugares similares. ¿Cuándo y cuáles? La verdad que todavía no está especificado. El otro día la presidenta habló de que tenían ya comprado el equipamiento para los primeros, creo que 150 núcleos de acceso al conocimiento, y que después se iban a licitar otros 200. Estaba hablando de 350 puntos en el país. Pero además de eso, lo importante es que la extensión de la fibra lo que le va a permitir es a los lugares donde hoy tienen acceso a internet pago a través de cooperativas o demás, a un precio más oneroso del que se paga en capital, porque bueno, las distancias encarecen en ese caso la conectividad, les bajaría el precio a partir de la inversión que hace el Estado. Me parece que eso es lo central, y obviamente también complementado con estos espacios de acceso a internet gratuita, pero la fibra está más que nada planteada para que les baje el precio a los que hoy pagan mucho, claro, o para los que ni siquiera, los lugares que ni siquiera tienen acceso.
Sí, aparte, 10.000 kilómetros es muchísimo, va a recorrer.
Sí, es bastante, y además porque, sobre todo, ¿dónde se lo planea hacer? Porque la intención es hacerlo donde las telefónicas no lo hicieron, y no, claro, lo hicieron porque eran zonas no rentables, en lugares periféricos, de poca densidad poblacional, que no son estratégicos para el mercado, y justamente por eso es que el Estado se propone llegar hasta ahí.
Claro, nosotros nos preguntábamos que se habla de un 75% de la población que tendrá el acceso, según el plan. ¿Qué va a pasar con el 25%?
No, mira, en realidad es así. Lo que se anunció el otro día son tres cosas complementarias. Hay un plan de telecomunicaciones, que es esto que hablábamos recién, que supone la extensión de la fibra óptica. Después hay un plan de plataforma para el desarrollo de la televisión digital terrestre.
Claro, sí, nos confundimos, estábamos hablando, claro, de eso, sí.
Claro, eso es otra cosa, y después hay un plan satelital. El 75% tiene que ver con la cobertura de hogares que van a tener acceso a la televisión digital terrestre. Potencial, o sea que no es que vos vas a tener irremediablemente ya en el plazo que fije el gobierno un televisor en tu casa viendo televisión digital terrestre, sino que en el caso de que vos te conectes con un conversor o con un televisor digital, está la señal disponible en el aire para que vos la captes. Eso es el 75%. Y se habla de un 75% porque las primeras 47 antenas que se van a construir, de las cuales el otro día se anunció la inauguración de 5, elevarían el porcentaje al 75% de los hogares, y después hay una segunda etapa que llegaría, creo que al
95%.
Ajá. Y al 5% restante se llegaría con a través de satélite. Por eso se habla de que se complementa la televisión digital terrestre con la televisión satelital, que llegaría a los lugares donde no vale la pena montar una red debido a la poca densidad poblacional que hay en algunos lugares, y van a llegar directamente con el satélite.
¿Y esta segunda etapa de construcción de más antenas para que el 95% de la población tenga acceso a la TV digital va a ser a partir de la construcción de la antena número 47 el año que viene, o va a haber un nuevo anuncio?
En realidad es ellos lo van haciendo como por etapas. Supongo yo que cuando ya estén construyendo las últimas, ya van a estar presupuestando y licitando y avanzando en el resto. Pero hasta ahora la única fecha concreta que se puso es la de junio del año que viene, para que estén listas las 47 primeras torres. Dentro de lo cual está incluido 8 torres en el área metropolitana de Buenos Aires, que generarían un área de cobertura de La Plata a Rosario ininterrumpida. O sea, esto es importante. Por ejemplo, la televisión digital terrestre se puede captar en dispositivos móviles. Esto es en celulares o incluso en televisiones portátiles que vos podrías poner en el auto, claro, no sé, en la parte de atrás para que vean los chicos.
Claro.
En el caso de que vos agarres la ruta 9 para Rosario, durante todo el viaje, cuando estén estas antenas funcionando, pues se podría ver la televisión en el coche sin interrupciones.
Claro.
Eso es una serie de ventajas que van a ir surgiendo a medida que se consolide la implementación. Igual, a ver, si el gobierno cumple con la fecha de junio del año que viene, sería muy bueno y muy rápido. En general, estos procesos llevan tiempo, no se hacen de un día para el otro. Los países que encararon la migración del sistema de televisión analógica al digital se proponen 10 años hasta que se concreta el pasaje definitivo.
Claro.
Y por lo tanto, bueno, son procesos que la fecha yo supongo es tentativa y se va a ir redefiniendo con el paso de los meses. Igual es importante que ya se hayan inaugurado 5 torres como anunciaron el lunes. Me parece que va bastante rápido para lo que es en general los procesos de implementación de este tipo de casos.
Claro, bueno, y volviendo un poco al tema del Wi-Fi y de la cobertura y esto, nos preguntamos qué va a pasar en un futuro cercano con las empresas privadas que brindan este servicio de Internet ahora, por ejemplo.
No, por eso te aclaraba al comienzo el tema de que es en algunos puntos donde va a haber Internet gratuita, pero que eso no va a reemplazar para nada lo que uno tiene como servicio pago en su, por ejemplo, en su hogar.
Sí.
Esto es, la idea es facilitar el acceso, sobre todo a sectores que están excluidos por cuestiones socioeconómicas o territoriales.
Para contratar una empresa.
El acceso, claro. O en lugares públicos, por ejemplo, San Luis, por ejemplo, tiene acceso Wi-Fi gratuito en muchos lugares de la provincia, sí. Si no en toda. Y igual hay, de alguna manera, empresas que brindan el servicio, porque vos podés necesitar, o mayor velocidad o alguna... servicios extra,
claro.
Pero en este caso ni siquiera se está hablando de cubrir todo con Wi-Fi, sino simplemente algunos,
claro,
puntos que si vos estás en la calle y tenés una notebook, puedas conectarte a algún lado, pero en general la gente se va a seguir conectando, la mayoría, como lo está haciendo ahora,
claro,
a través de las empresas privadas que le proveen el servicio.
Sí, San Luis, creo que el año pasado fue que implementó esto y hay lugares de lo más inhóspitos donde puede haber acceso a Internet ya en una casa en el medio de la montaña, ¿no?
Claro.
Eso es...
Exactamente. Y después las empresas, a medida que eso se vaya, si en algún momento se consolida la Internet de gratuita Wi-Fi, las empresas irán redefiniendo su perfil hacia otro tipo de oferta de servicios.
Claro,
por
claro.
ejemplo, bueno, ofrecerán contenido sobre esas redes. Entonces,
claro.
Si en algún momento se habilita el triple play, bueno, ofrecerán las telefónicas en lugar del acceso, ofrecerán televisión a través de las redes,
claro,
a las cuales uno tiene acceso. Pero siempre el acceso Wi-Fi es a una menor velocidad. Por ahora esa tecnología está menos desarrollada que la fibra óptica,
claro,
y que otras conexiones, y por lo tanto nunca va a ser lo mismo conectarte por el cable que conectarte, por lo menos ahora, que conectarte Wi-Fi.
Claro, sí,
entonces
sí.
La velocidad es diferente, el tipo de acceso es diferente.
Sí, podemos afirmar que estamos en un constante desarrollo y cambios, implementaciones, que nos tenemos que ir adaptando todos como periodistas, como ciudadanos, como todo.
tal cual, el plan está bien. Después hay que ver, obviamente, cómo se va a ir ejecutando, la disponibilidad presupuestaria que va a darse para financiar estos emprendimientos. En principio, como todo plan, uno puede hacer primero una evaluación y decir si es algo incorrecto o no. A mí me parece que el plan, en términos normativos, digamos, en términos teóricos, está bien diseñado, por lo menos el objetivo,
sí,
es noble.
Sí.
Hay que ver si se puede avanzar en los tiempos que se mencionan.
Claro,
eso
claro.
Habrá que verlo a medida que avanza.
A medida que pasa el tiempo. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Y te estaremos consultando en alguna otra oportunidad.
Bueno, no hay problema. Chao, suerte.
Chao, hasta luego. Gracias. Bueno, estábamos en comunicación con Fernando Krakowiak, periodista de Página 12, especializado en el tema, por eso lo hemos estado consultando, sobre esta construcción de nuevas antenas para la televisación digital terrestre y la construcción de, sí, la extensión de 10.000 kilómetros de fibra óptica para el acceso a un Wi-Fi en lugares donde...
Son dos cosas distintas, quedó claro eso.
¿Quedó claro, Laura?
Son dos cosas totalmente...
Complicadas.
Aprendí, complicado, pero aprendí.
Pero interesante.
Sí, sí,
y como
la
decía
verdad,
él,
sí.
El tiempo dirá si esto se retrasa, pero el plan es interesante.
Sí, la verdad,
es interesante.
Sí. Va a estar bueno que todos tengamos internet.
Exacto.
Que todos
que no sea masivo, sino que sea popular.
Que todos los que tengan auto puedan ir con el auto, con su televisión.
Exacto.
Viendo.
Y no choquen, tengan cuidado los conductores. Bueno, se nos va el programa, así que vamos rápidamente a una columna.
Desde afuera.
Actualidad periodística internacional.
Actualidad periodística internacional.
Continuamos con el programa. Damos la bienvenida a Carla Saucedo Vargas, que desde la producción me acaban de decir que nos venís a tirar una bomba.
Una bomba, sí.
Una bomba que viene de Uganda.
De Uganda.
De Uganda.
África está full últimamente.
Desde el mundial está.
Sí, está, pero bueno.
¿Qué pasó en Uganda?
En Uganda se publicó en la revista semanal Rolling Stone, que no tiene nada que ver, por cierto, con la revista que conocemos de Estados Unidos.
No,
exactamente, no tiene
nada que ver.
Quiero ser clara en eso para no involucrar a esa revista. También es una revista independiente de Uganda.
Nada que ver con la Rolling Stone.
Nada que ver con rock, música.
Pedimos a la policía que se retire de Radio Palermo.
No, nada que ver a eso. Y esta revista ugandés publicó un artículo el 9 de octubre en su portada donde titulada Los 100 principales homosexuales de Uganda. Y al lado una franja amarilla donde decía ahórquenlos. Entonces, eso salía en la portada y al medio mostraba las 100 fotos de los 100 personajes con los nombres completos.
¿Son personajes públicos?
Son desde personajes públicos hasta personas...
común.
Sí, personas civiles donde ponían la foto de cada una de ellas, los datos personales, es decir, el nombre, apellido completo, su dirección y su teléfono.
Esto es una barbaridad.
Eso parece como en Colombia en los diarios que aparecen los buscados de la guerrilla, los narcotraficantes, de esa gente así lo publican, igual. Pero esto no tiene nada que ver con la... No sé, me parece absurdo.
Esto puede terminar claramente mediante una importante denuncia en la ONU, en
sí,
tribunales de derechos humanos.
Hasta ahora, a raíz de esa declaración, han habido 4 de estas personas que fueron involucradas que han sido atacadas, y la mayoría de estas personas que también están afectadas con el tema están escondidas, se han ido del país.
Claro.
Porque si bien son hombres o mujeres que tienen una inclinación homosexual, tanto son gays como lesbianas, entonces están preocupados por el tema. Y a raíz de eso salió a declarar Gilles Muhan, que es el editor de esta revista, que fue el que autorizó y el que dio este artículo, el responsable.
Sí, el responsable.
Y dijo que se defendió diciendo que era un artículo de interés público y declaró que lo hace para que la sociedad sepa el tipo de personas con las que se roza. Entonces... Para que
me parece que hubiese sido mejor que no brinde declaraciones,
sí,
este hombre.
No.
Me parece
al que van a terminar ahorcando, perdón, va a ser a él.
Sí, debería. Interés nacional saber quiénes son gays y en la dirección, el teléfono, no me parece.
No, a mí tampoco me parece.
Lo que pasa es que los datos personales van conjunto a la franja amarilla que decía al lado del título, que decía ahórquenlos.
Sí. ¿Y en esta revista a qué se dedica? ¿A decir aguante Hitler? ¿Qué más?
Es una revista que sale los domingos, que es una revista normal, es un día, sale como diario.
Revista dominical.
Claro, una revista dominical donde salen los temas de la semana, donde hay desde información deportiva, musical, política y ahora los 100 principales homosexuales de Uganda.
¿Y se sabe si esta revista tiene como una gran recepción en Uganda?
No, es una revista para personas como... de clase media baja,
sí.
Entonces que le interesan mucho las cosas con moro, por eso le gusta
amarillista,
claro, ya, amarillista, le gusta poner temas policiales, ponerle donde ven,
claro, como crónica, dice acá,
claro, exactamente. Y justamente este artículo fue publicado 5 días después de que se cumpliera un año de que un legislador de Uganda presente un proyecto de ley donde daba pena de muerte o una cadena perpetua a las personas que demostraban su inclinación sexual.
Claro.
Imagínate. Entonces,
bueno, lamentablemente...
Ese proyecto afortunadamente no tuvo mucho respaldo.
Sí,
imagínate,
sí.
Lo que quería este legislador es que se dé pena de muerte o cadena perpetua,
sí,
para las personas que publiquen y que hagan públicas sus actos.
Aunque no parezca,
actos homosexuales.
Estamos en el siglo XXI y no en la época medieval.
No, y
por si alguno está confundido.
Y no es el único, o sea, no es el único, Uganda no es el único país, no, que
Medio Oriente son muy, o sea, duros con
y
esto.
Todavía está pasando ahora lo que está pasando últimamente en Estados Unidos, de chicos en el colegio que son agredidos por demostrar y por publicar normalmente, llevar su vida normal siendo homosexuales. Y hay niños que se han llevado incluso al suicidio.
Sí, y es una presión muy grande. Estamos ante dos mundos totalmente diferentes. Algunos países, incluyendo, orgullosamente tengo que decir, Argentina, donde está aprobada el matrimonio entre personas del mismo sexo, y hay otros países donde te matan.
Sí.
No por casarte, simplemente
por demostrarlo.
Claro, ¿y hubo denuncias al caso? ¿Hubo repercusiones denuncias, o quedó
hay,
todo ahí?
Hay personas que fueron afectadas, que han dado la cara pidiendo ayuda para no sufrir más con esto, porque tienen que esconderse, ya no, su vida no es la misma desde que su foto, su nombre, su apellido y sus datos dieron. Entonces,
servicio de inteligencia.
Claro, y también, si te fijas, diarios importantes de Uganda, como que no es que apoyan, sino que la defienden y dicen, gracias a esto Uganda se hizo conocer. Y mostraron diarios de Estados Unidos, de Venezuela, de Colombia, Argentina, donde decía que era Uganda, y ponen, Uganda, centro oriental de África, con más de 27 millones aproximadamente de habitantes, ya es conocido.
Bueno, si es una estrategia, no es buena.
No, para nada.
No es nada buena. Pero quiero saber, ¿no hubo demandas a nivel internacional sobre el tema?
No ha intervenido la ONG ni la...
En algún momento, en estos días, alguna tendrá que salir.
Mira, lo raro es que la publicación fue el 9 de octubre y esta semana estalló la noticia en el resto de América.
Yo también.
Imagínate, fue hace dos semanas esto y recién la gente...
Salió.
Claro, fue como un tema más. Entonces hay que ver qué pasa si las ONG intervienen, porque hasta ahora no hay mucha repercusión, es como que un tema más y como que a la gente no le afecta tampoco, entonces hay que ver con quién interviene.
Bueno, y habrá que ver qué pasa, si al fin se hace denuncia, si no se hace denuncia.
Por ahora ya sabemos quiénes son los 100 principales homosexuales.
¡Oh, Dios! Y ya sabemos dónde viven.
Sí, el teléfono
para que podemos llamar.
Tengo planes para el fin de semana.
Bueno.
Laura no puede ir a tu cumpleaños hoy.